La OEA considera ilegítimo el referendo sobre la nueva constitución que tendrá lugar en Cuba el 24 de este mes.
Condenan la represión en la isla contra los activistas que promueven la opción del no en el referendo.
Miles de personas marcharon el martes en Venezuela para exigir la entrada de la ayuda humanitaria en el país.
Jurado en Nueva York declara culpable de narcotráfico al mexicano Joaquín Chapo Guzmán.
6 días de violentas protestas tienen paralizado a Haití.
Y España comenzó a juzgar a 12 separatistas acusados de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de este miércoles 13 de febrero. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí acompañado por mi colega Joan Andrés. También por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero se ocupa de la edición. Estamos listos ya para comenzar con las informaciones. La OEA, la Organización de Estados Americanos, debatió ayer si el proyecto de constitución que el régimen cubano someterá a referendo el 24 de este mes contiene los elementos esenciales de la Carta Democrática Interamericana. La información nos llega desde Washington en la voz de nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En la conferencia en la Organización de Estados Americanos para analizar el proyecto de constitución cubano, la secretaria general de la organización dijo que la reforma constitucional nació lisiada de origen, porque no nace del pueblo, sino del Partido Comunista. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no pudo participar en la reunión debido a un imprevisto, y su asesor, Christopher Hernández, pronunció su discurso. Rosa María Payá, promotora de la campaña Cuba Decide, pidió a la comunidad internacional que desconozca al régimen cubano tras el referendo constitucional del 24 de febrero, de una manera similar a lo ocurrido recientemente en Venezuela.
No puedo más que apoyar el dejar de aceptar a Cuba como un caso excepcional, ¿no? El dejar de tolerar al régimen cubano como una anomalía que al parecer ha existido ya por demasiado tiempo. Anomalía que de hecho le ha costado a la región la crisis de la democracia que enfrentamos hoy en otros países como Venezuela, como Nicaragua.
Por su parte, Laritza Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, dijo que la nueva constitución no significa cambio.
La nueva constitución mantiene la misma esencia que la constitución de 1976, simplemente tiene un poquitico más de adorno. Habla un poquitico más acerca de los derechos humanos, derecho al agua, al saneamiento. Tiene mucha más retórica, pero la esencia como tal sigue siendo del siglo muy, muy, muy para atrás.
El expresidente del Comité Jurídico Interamericano, Jaime Aparicio, dijo que el proyecto de constitución no cumple con los requisitos democráticos.
Sus contenidos son distintos, pues supeditan el ejercicio de esos derechos a los principios del socialismo. La constitución cubana es una carta fundamental ideológica, no de derecho.
Esta fue la segunda conferencia sobre Cuba que acoge la Secretaría. La primera conferencia sobre Cuba en la OEA se realizó el pasado diciembre y se dedicó al tema de los derechos humanos. Desde Washington para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Y Jaime Aparicio se refirió también al estigma de traición a la patria que usa el régimen cubano para castigarla y insubordinación política, y que aparece también en el nuevo proyecto de reforma constitucional. José Antonio Évora tiene la información.
La conferencia sobre la nueva Constitución cubana y la Carta Democrática Interamericana, que sesionó el martes en la sede de la OEA en Washington, abordó el tema de la traición a la patria contemplado en la Carta Magna.
Quien la comete está sujeto a las más severas sanciones.
Lo comentaba uno de los panelistas invitados, el expresidente del Comité Jurídico Interamericano, Jaime Aparicio.
Lo cual hay en muchas constituciones, pero acá es muy grave porque nadie define lo que es traición. La idea de traición la define el Partido Comunista o la Asamblea o los señores Castro.
Y para poner ejemplos concretos de lo que estaba diciendo, se refirió a la moderadora de la conferencia, Rosa María Payá, y a otra panelista, la abogada Laritza Diversen.
Y entonces es muy fácil acusar a alguien como Rosa María o como Laritza o cualquier persona que se vuelve incómoda para el sistema, acusarla de traición a la patria.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Otros expertos, en este caso cubanos, opinaron igualmente sobre la nueva constitución del régimen. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
Partidos opositores y grupos de la sociedad civil no han conseguido una táctica común para afrontar el referendo que se avecina. Las líneas opositoras se dividen entre los llamados a la abstención, el voto nulo o votar directamente por el no. Lo mismo sucede con analistas y expertos.
El artículo 137 de la vigente constitución plantea que para que prospere la propuesta que se hace, tiene que sacar los votos de más de la mitad de los electores. Entonces, en esta ocasión, ir a votar. El votar no, no es solamente votar por este proyecto, votar no, para no al socialismo perpetuo, no a la imposición, no al partido único, no al sistema económico que mantiene al país en la indigencia.
Es el abogado René Gómez Manzano desde La Habana.
No ir a votar. Bueno, no ir a votar en todos los países, hay gente que no va a votar. No se puede interpretar eso como un rechazo al sistema. En Cuba sí lo es, ¿eh? En Cuba la mayor parte de la gente que no va a votar es porque no está de acuerdo con el sistema. Pero bueno, eso internacionalmente eso no se proyecta de esa manera.
Sin embargo, el analista Roberto Díaz Vázquez cree que el referendo será un nuevo acto de prestidigitación del régimen con el que busca legitimar a sus sucesores de cara al interior y exterior de la isla.
Ellos lo que necesitan es legitimar mediante el voto, ni siquiera el sí o el no, el proceso. No ir a votar le estaría dando un mensaje muy poderoso al gobierno cubano. Le estaría diciendo al gobierno cubano una constitución que no me respalda, que no me refleja, en la cual yo no me veo involucrado. Ahora, si tú vas a votar, el hecho de ir poner no o poner sí es un acto cívico, y los actos cívicos son interpretados por diferentes organismos en el mundo como un acto de repudio o de respaldo a un gobierno que se legitima mediante ese proceso.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y en Madrid y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó los numerosos episodios represivos de las autoridades cubanas en los últimos días contra los activistas que promueven la opción del no en el referéndum constitucional. Alejandro González Arraga, vocero e integrante de la Junta Ejecutiva de la organización, conversó con Radio Martí.
En el observatorio estamos extremadamente preocupados por la última escalada del gobierno en contra de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y estamos preocupados porque esta incursión contra opositores pacíficos, haciendo uso de medios técnicos y electrónicos, con el uso innecesario de una fuerza y una violencia extrema, ha habido incluso en esta incursión de la policía política cubana, violencia contra mujeres en presencia de menores, de allanamiento de morada, un despliegue de efectivos. Este mensaje no es para los militantes de UPACO que están ya curtidos, sino para el pueblo, para las personas que están en su entorno. Evidentemente, esto lo han hecho para detener la respuesta de la población que está en un momento coyuntural de la economía cubana y de la vida política del país, que evidentemente no quiere más ya ese sistema. Son muchos años de sacrificio para nada, de promesas incumplidas. Bueno, todos sabemos lo que ha pasado en estos 60 años y esta respuesta va encaminada a contener ese descontento.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:09. El presidente venezolano, el gobernante Nicolás Maduro, consideró este miércoles que el jefe del Parlamento y presidente interino reconocido por parte de la comunidad internacional, Juan Guaidó, tenía la voluntad, dice Maduro, de provocar un golpe de Estado militar contra su gobierno. Lo manifestó en una entrevista con el canal informativo Euronews, que va a ser difundida hoy. Mientras tanto, el diario italiano Corriere della Sera ha publicado una información referente a las relaciones entre el Papa Francisco y Nicolás Maduro.
La información fue recogida por la agencia EFE y se basa en una carta de Francisco que constituye una respuesta a las peticiones de mediación por parte de Maduro.
Corriere della Sera publica una foto de la misiva en la que se lee que está dirigida al excelentísimo señor y no presidente Nicolás Maduro Moros, y lleva la fecha del 7 de febrero del 2019.
Francisco recuerda los repetidos intentos solicitados por Maduro y realizados por la Santa Sede en los últimos años para tratar de encontrar una salida a la crisis venezolana, los que no dieron frutos porque lo que se había acordado en las reuniones no fue seguido por gestos concretos para implementar los acuerdos, escribe el pontífice según Corriere de la Sera.
Ayer miles de personas marcharon allí en Venezuela para exigir a Nicolás Maduro el ingreso de ayuda humanitaria. Y en menor proporción, seguidores de Maduro también salieron a las calles. Álvaro Algarra tiene la información.
Desde 5 puntos de Caracas se congregaron miles de venezolanos para conmemorar el Día de la Juventud, pero en su mayoría el objetivo era otro: exigir al presidente en disputa que autorice el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, ahora coordinada por el presidente interino del país, Juan Guaidó. El legislador opositor Tomás Guanipa, por su parte, aprovechó la ocasión para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones.
Hoy queremos recordar a todos los que han caído, producto de la lucha por la libertad, a todos aquellos que han perdido la vida por la represión de este gobierno, y queremos además apoyar la ayuda humanitaria.
En contraposición, decenas de manifestantes, algunos de ellos transportados en buses oficialistas, marcharon en el centro de Caracas para expresarle su apoyo al presidente en disputa, Nicolás Maduro. En su marcha, insistieron en descalificar la ayuda humanitaria, catalogándola como una indebida injerencia extranjera.
Bueno, estamos aquí apoyando al Estado para la no injerencia en el país. Bueno, y los problemas de Venezuela se resuelven dentro de Venezuela y con los mismos venezolanos. No tenemos la necesidad de que venga un gobierno extranjero a imponer su dictadura.
A pesar de este apoyo al gobierno en disputa, las imágenes captadas en ambas marchas dejan en evidencia que cada vez es mayor el nivel de convocatoria de aquellos que enfrentan en su vida diaria la escasez de insumos básicos en Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
El 23 de febrero es la fecha prevista por el presidente interino Juan Guaidó para el ingreso de la ayuda humanitaria en ese país, Venezuela. Y desde Caracas nos reporta Aymara Lorenzo.
Durante la conmemoración del Día de la Juventud este 12 de febrero, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, fue claro con la Fuerza Armada con relación al ingreso de la ayuda humanitaria que ya tiene una fecha definida.
El 23 de febrero será el día para que ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela.
Guaidó anunció además que se abre un segundo centro de acopio de ayuda humanitaria en Roraima, Brasil, y que dos más serán anunciados próximamente. Mientras, el régimen de Maduro anunció un plan de abastecimiento de proteínas. Delcy Rodríguez, vicepresidente de Maduro, insiste en que detrás de la ayuda humanitaria, que califica como un show, está la intención de Estados Unidos de intervenir en Venezuela.
Pero nosotros sabemos que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria que no califica para Venezuela, nosotros sabemos que detrás de eso lo que está es la intención de intervenir a Venezuela.
En su discurso, Guaidó le ordenó a la Fuerza Armada que permita el ingreso de ayuda humanitaria en su calidad de presidente encargado de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras en Cúcuta, quienes padecen la crisis sociopolítica impuesta por el régimen de Maduro le piden a este gobernante socialista que permita el ingreso de la ayuda. Tomás Regalado se encuentra en el lugar de la noticia con más detalles. Tomás.
Al celebrarse en Caracas, Cúcuta y otras partes del mundo la convocatoria por el presidente interino Juan Guaidó a la oposición y marchar para exigir la entrada de ayuda humanitaria que incluye alimentos y medicinas enviadas por la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos y que permanece desde el jueves pasado en un centro de acopio ubicado en las instalaciones del puente Las Tienditas, y después de que el régimen de Nicolás Maduro bloqueara la entrada del puente con contenedores y un tanque de gas cisternas, venezolanos que cruzan los diferentes puentes para entrar en Colombia reaccionaron pidiendo que los militares dejen entrar la ayuda humanitaria.
Sinceramente, en algún momento tienen que dar su brazo a torcer.
¿Cómo es posible que en un país tan rico como es Venezuela haya tanta hambre y tanta necesidad? Ve a la calle en Venezuela, gente, niños necesitando ayuda, pasando hambre, pasando trabajo, sabe que es triste.
Cúcuta se ha convertido en el punto cero del éxodo de más de 3 millones de venezolanos que han huido de su país, la ciudad de 630.000 ciudadanos en el cruce fronterizo más transitado entre ambos países. Muchos también se están yendo de Venezuela para siempre. Según varias organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, 5.000 venezolanos abandonan su país cada año para escapar de la crisis social, política y económica. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó se encuentra avanzando con la meta de intentar entrar la ayuda humanitaria a través de Cúcuta, desafiando al régimen de Nicolás Maduro, que ha rechazado las ofertas de ayuda de los Estados Unidos y otros países.
Son las 6:15. Tenemos ahora la información del tiempo. Frente frío, pero ¿cuándo se hará sentir o se hará sentir poco? Lázaro Domínguez con la respuesta. Lázaro.
Martínezito, démele un abrazo ahí a Joan, también a Maite y a Teudy. Y un saludo muy fuerte para usted. Martínezito, desde un amplio centro de bajas presiones sobre la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un nuevo frente frío sobre las aguas del Atlántico, las vecindades del lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México. Este frente frío, aunque débil, se caracteriza por ser muy húmedo y debe afectar esta mañana el sur de la Florida con nublados y lluvias, antes de estacionarse esta tarde sobre las aguas del estrecho, aunque ya áreas de chubascos y tormentas eléctricas han estado afectando el norte de La Habana y Pinar del Río. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río y La Habana, que se irán moviendo en horas de la tarde hacia Matanzas. En las regiones central y oriental tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las mínimas han estado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas para esta tarde en la región occidental entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en la región oriental y central entre los 29 y los 32. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental, poco oleaje en el resto del país. Hasta aquí Martínezito, el estado del tiempo.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Son las 6:17. El presidente Donald Trump ha expresado su descontento con el principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza alcanzado ayer en el Congreso. El mandatario se pronunció horas después de concluir su viaje a Texas, donde insistió en promover su idea de construir un muro fronterizo, pero con un cambio en su retórica. Tenemos detalles con Bricio Segovia.
Después de pasar por el cierre del gobierno más largo de la historia y una prórroga presupuestaria que finaliza este viernes, el Congreso llegó a un principio de acuerdo sobre seguridad fronteriza, pero el presidente Donald Trump no parece estar satisfecho.
No puedo decir que esté contento, no puedo decir que esté emocionado, pero el muro se está construyendo.
Y es que la nueva propuesta bipartita no contempla los casi 7.000 millones de dólares que el mandatario pedía para construir el muro. Aún así, este martes el presidente descartó dejar otra vez al Ejecutivo sin fondos por las discrepancias sobre su gran promesa de campaña.
No creo que vayan a haber otro cierre del gobierno.
Sin embargo, la noche anterior, en un acto de campaña en la ciudad fronteriza de El Paso, en el estado de Texas, Trump dio a entender algo bien diferente a sus simpatizantes.
Nunca firmaré una propuesta de ley que obligue la liberación masiva de delincuentes violentos en nuestro país.
Pero ante la negativa de los demócratas a concederle los fondos para su gran promesa de campaña, Trump ha cambiado su retórica. Al parecer, ya no necesita ese presupuesto porque...
El muro se está construyendo y avanzará. Va a gran velocidad.
Lo que no está claro es con qué presupuesto se está llevando a cabo, porque en el Congreso solo ha recibido negativas para este proyecto. Lo que no descarta el mandatario es declarar una emergencia nacional en la frontera para poder destinar fondos para el muro sin la aprobación de los legisladores.
Lo estoy considerando todo. Lo estoy considerando todo.
Bricio Segovia, Washington.
Y mientras cercados por policías, miles de migrantes permanecen en una ciudad mexicana a la espera de realizar trámite de visa humanitaria ante Estados Unidos. Desde México nos informa Sara Pablo.
Poco más de 2.000 migrantes centroamericanos permanecen desde hace una semana en un albergue de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, en la frontera con Estados Unidos, a la espera de que el gobierno estadounidense les otorgue visa humanitaria. Autoridades coahuilenses aseguran que esta ciudad ha sido ya rebasada en su capacidad para recibir a más migrantes. En el albergue cercado por fuerzas policiales, unos más han decidido regresar y otros han sido deportados por voluntad propia.
Tenemos posibilidad para los que tenemos.
En tanto, otro grupo de 800 personas en éxodo cruzó a pie este lunes la Ciudad de México para luego abordar unidades de transporte que los conduzcan hacia la frontera norte de México. La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que elementos de la corporación resguardan a los viajeros en su cruce por territorio mexiquense, brindándoles protección vial y asistencia de información. Detalló que son alrededor de 800 personas latinas que viajan con destino a Estados Unidos. Se concentraron en la estación del Metro Cuatro Caminos para proseguir su paso hacia la frontera norte. El gobierno mexiquense indicó que 50 elementos apoyados con 20 vehículos vigilan que la caravana de centroamericanos provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador transite sin mayores contratiempos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En New York, el jurado en el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán lo declaró culpable de encabezar una operación de tráfico de drogas a gran escala. Carmen María Rodríguez recoge las declaraciones del abogado para el Distrito Este de New York.
Como una victoria para los pueblos de Estados Unidos y de México, calificó el fiscal federal Richard Donahue que un jurado civil declarara al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán culpable de ser jefe del cartel Sinaloa y de cometer asesinatos y hacer ingresar a Estados Unidos masivas cantidades de droga. El jurado fue unánime en su decisión ante los 10 cargos que enfrentaba Guzmán. Esto significaría, y es lo que busca el gobierno federal, de que Joaquín Guzmán cumpla una condena de por vida. Al Chapo se le culpa además del contrabando hacia Estados Unidos de 200 toneladas de cocaína. Al dirigirse a la prensa luego de que se conoció el fallo del jurado, el fiscal Richard Donahue afirmó:
"This conviction is a victory for the American people who has suffered so long and so much."
El veredicto representa una victoria para el pueblo estadounidense que ha sufrido tanto y por tanto tiempo, mientras Guzmán obtenía una ganancia de miles de millones de dólares para sí mismo por el contrabando masivo de drogas y Estados Unidos. Su condena representa además una victoria para el pueblo de México que ha perdido a 100.000 de sus ciudadanos como resultado directo de la violencia causada por el narcotráfico. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas en 4 días de protestas contra el gobierno del presidente de Haití, Jovenel Moïse, según informó el lunes la BBC.
El lunes se reportaron barricadas, neumáticos incendiados y disparos de armas de fuego, lo que afectó la circulación del tráfico vehicular y las actividades en las escuelas. El día anterior, el domingo, los manifestantes bloquearon carreteras, quemaron vehículos y atacaron varios negocios en Puerto Príncipe y otros vecindarios.
También las actividades se paralizaron el sábado a causa de las protestas que dejaron una víctima mortal y un joven herido en la capital, donde los manifestantes apedrearon la casa del presidente y se enfrentaron a la policía.
A las 6:23 tenemos detalles del juicio contra 12 dirigentes separatistas acusados en España de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Este juicio comenzó el martes. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Los abogados de la defensa centraron sus primeras intervenciones en denunciar supuestas irregularidades y presentaron el juicio como un proceso político.
Les pido es que hagan de jueces, no hagan de salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento.
Desde Barcelona, Elsa Artadi, portavoz del gobierno catalán, pidió la absolución de los políticos acusados.
Hoy inicia el juicio, este juicio de la vergüenza, el juicio del odio, juicio contra la democracia.
El proceso judicial por rebelión, sedición, desobediencia, malversación y otros delitos podría durar 3 meses. Santiago Abascal, presidente del partido Vox, que se presenta como acusación particular, defendió la acción de la justicia.
Desde hace mucho tiempo, los separatistas han estado desafiando a la unidad de España, al orden constitucional, a las sentencias de los tribunales. Nosotros habríamos preferido que el gobierno de Rajoy hubiese sofocado el golpe. Habríamos preferido también que los separatistas hubiesen desistido de su rebelión. Pero no ha sido así y hoy nos vemos en la obligación, todos los españoles, de proteger a nuestros tribunales, a nuestro Tribunal Supremo, de cualquier tipo de presión.
Los 12 dirigentes procesados por el Tribunal Supremo organizaron el 1 de octubre de 2017 un referéndum ilegal que había sido previamente prohibido por la justicia española. Y el 27 de octubre de ese mismo año proclamaron unilateralmente la independencia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Continuamos con más noticias y los países occidentales y Rusia intercambiaron acusaciones sobre el conflicto en Ucrania en una reunión en la ONU convocada para marcar el cuarto aniversario de los acuerdos de paz de Minsk.
Moscú, que convocó la reunión, argumentó que el gobierno ucraniano está ignorando esos pactos y que Occidente usa el conflicto como peón en una confrontación geopolítica contra Rusia.
La delegación rusa arremetió específicamente contra la Unión Europea y Estados Unidos. La delegación germana dijo que al escuchar al embajador ruso, uno creería que es Ucrania quien invadió Rusia y no Rusia quien invadió Ucrania. Washington respaldó la postura europea contra Rusia y reiteró su apoyo a los ucranianos ante la agresión rusa.
Y los talibanes anunciaron en las últimas horas los nombres de los 14 miembros de su equipo negociador para las conversaciones que mantendrán este mes con el enviado de Estados Unidos, Salmay Khalilzad, quien se reunió con los insurgentes para tratar de poner fin a la guerra más larga de Washington. Ahora en la sección deportiva tenemos a José Pepe Lacayo, quien por cierto entrevista a un especialista en lesiones deportivas.
Entrevista con el doctor Gabriel Carvajal. Él es terapista ortopédico y se especializa en lesiones deportivas. Doctor, ustedes en South Florida Rehab and Training Center han dado terapia o han rehabilitado a más de una veintena de atletas de alto calibre, como por ejemplo Edgar Rentería, Junieski Betancourt, Danis Baez, Giancarlo Stanton, Alexei Ramírez, Albert Pujols, Raúl Ibáñez, Dayan Viciedo, Kendris Morales, José Iglesias y la tenista Mónica Puig, solo por mencionar algunos. ¿Cuál es el secreto de su éxito?
El secreto del éxito de nosotros es tratar a nuestros pacientes como familia, que ellos se sientan que están bienvenidos y especialmente se sientan que van a ser atendidos y su problema va a ser solucionado. Y ese es el secreto de nuestro trabajo.
¿De qué consiste la famosa cirugía de Tommy John?
La cirugía Tommy John es una cirugía un poco compleja. En los serpentineros, en los pitchers, que son usualmente los jugadores que se lesionan con este tipo de lesión, hay un ligamento en el codo muy importante, que es el ligamento que ayuda al codo a mantener la estabilidad cuando se lanza. Ese ligamento, bueno, se quiebra, se rompe y tiene que ser reemplazado con otro ligamento o un tendón. La cirugía consiste en usar un tendón o un ligamento del cuerpo de la propia persona para reemplazar el ligamento quebrado. Este ligamento puede ser tomado de varias partes. Puede ser tomado de un ligamento que existe en la muñeca. No todos los seres humanos los tenemos. Entonces, si da la casualidad que usted no tiene ese tendón, que se llama en inglés palmaris longus o el palmar longo, largo, se puede usar un tendón de la pierna. Así que hay varias partes del cuerpo en que se pueden usar tendones o ligamentos, pero usualmente se trata de sacar del palmaris longus primero y si no existe, se busca otro.
Doctor Carvajal, usted personalmente en lo que ha visto, ¿usted cree en los resultados de la operación de Tommy John?
En los últimos 10 años, la cirugía de Tommy John y la rehabilitación ha tenido mucho éxito en muchos jugadores. Entonces, mi respuesta es sí, creo en la cirugía y creo en los resultados de la cirugía. Si miramos a los números, yo diría, por lo que se ha escrito, los estudios que se han hecho, un 70-80% de todos los jugadores regresan un 100%. Siempre hay un 20%, quizás menos, un 15-20% que quedan rezagados y si no llegan 100% al estatus al que estaban anteriormente antes de la cirugía. Pero por lo regular, si hay un buen cirujano haciendo la cirugía y el pelotero o el atleta tiene una buena rehabilitación, hace una buena rehabilitación, la cirugía funciona muy bien y el jugador regresa a su deporte 100%.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A pesar de que el entonces presidente Barack Obama eliminó la regulación de pies secos, pies mojados, los cubanos siguen saliendo de la isla y tratan de llegar a Estados Unidos a través de la ruta centroamericana. Precisamente hay un grupo de cubanos que están varados en Panamá y otros han sido detenidos en Honduras. Les tendremos detalles en breve en esta segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano en la sala de redacción junto a Alex Rivero, nuestro editor. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Una nueva condición médica agrava la salud del preso político Misael Díaz Paseiro en la prisión La Pendiente en las afueras de Santa Clara. Radio Martí logró conocer detalles en conversación con la esposa del opositor, la activista Arianna López Roque.
En una llamada telefónica desde la prisión La Pendiente, donde se encuentra mi esposo, prisionero político de conciencia, Misael Díaz Paseiro, en la mañana de hoy martes me comunicó que entre las serias enfermedades cardíacas que él tiene, ahora también amenaza su vida una cardiomegalia permanente. Esta nueva condición puede dar al traste en cualquier momento con la vida de mi esposo, pues le puede provocar un paro cardíaco o peor aún, una muerte súbita. También quiero decir que todos estos padecimientos se agravan y son el resultado del severo estado de estrés que le generan los largos estadios en las miserables celdas de castigo y aislamiento, y sobre todo las brutales palizas y la negación de medicamentos a los que constantemente es sometido en represalia a su vertical postura como preso político plantado. Aunque su espíritu y su ánimo se encuentran muy firmes y está convencido como el primer día de que está en la lucha correcta, yo presiento que en cualquier momento puede ocurrirle lo peor. Por tanto, responsabilizo al régimen genocida y dictatorial de los Castros por la vida de mi esposo, ya que su delicado estado de salud y las complicaciones que padecen tienen como único responsable la estrategia de aniquilación que contra Misael esta dictadura ha venido aplicando desde su ingreso a prisión.
Misael Díaz Paseiro, quien es miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, allí en Placetas, Villa Clara, fue encarcelado en noviembre del 2017 y condenado a 3 años y 6 meses de cárcel por el supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y efectivos policiales allanan la vivienda de Roberto Pérez Rodríguez, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana. Saqueo Báez Guerrero, quien representa a la organización opositora en la capital cubana, hizo la denuncia aquí a Radio Martí.
En estos momentos está siendo allanada la vivienda del coordinador Roberto Pérez Rodríguez, por fuerzas policiales, policía nacional y policía política, quienes están allanando su vivienda. Ahora fue a su trabajo, fue buscado en su trabajo y llevado hacia su vivienda. Está ubicada en el Lauton, ahí en Lauton, municipio de Octubre. Ahí está la célula, ahí radica la célula José Martí, una de las células que tenemos acá en la capital. Nos sostuvimos a favor de la campaña de votar no y también a la ayuda que hemos dado a los damnificados, y bueno, él aparece también brindando esa ayuda a esas personas que sufrieron ese tornado, y también atribuimos que puede ser producto de eso también.
Testimonio del opositor Saqueo Báez Guerrero en momentos en que la policía allanaba la vivienda de Roberto Pérez Rodríguez, miembro del UNPACU. El allanamiento que tiene lugar o que tuvo lugar en La Habana se suma a los que precisamente en el día de ayer y anteayer tuvieron lugar en Santiago de Cuba cuando varios miembros del UNPACU fueron detenidos. Pasamos ahora al tema migratorio. Centenares de migrantes cubanos que pretenden llegar al norte del continente americano están varados en la zona fronteriza de Panamá. Lo confirmaron este martes las autoridades panameñas, que dijeron que aplican una operación de flujo controlado de su paso por el país. Ricardo Quintana tiene la información.
Migrantes que se han comunicado con Televisión Martí cifran el número de cubanos en más de 700, superando en cantidad a los habitantes de Ovaldía, que suman poco más de 600. Aseguran que hay entre 40 y 50 menores y entre 25 y 30 embarazadas.
¿Dónde están los niños que están pasando trabajo, que no tienen que comer? Y coger esos niños y ayudarlos. Eso es lo que queremos ver, ayuda humanitaria al pueblo, no, y a los niños.
Procedentes de Sapsurro, localidad colombiana limítrofe con Panamá, comandos panameños intentaron detener a los migrantes.
Lo único que queremos es unirnos a los que están en Puerto Ardía, única y exclusivamente para pasar por Panamá. Nadie se quiere quedar en Panamá.
Finalmente, buena parte del grupo logró cruzar y llegar a suelo panameño. Mientras, las autoridades han comenzado el proceso de identificación. Toman las huellas dactilares, así como las generales de cada persona, aunque no han mencionado si le otorgarán salvoconductos para continuar viaje.
Queremos una explicación del salvoconducto. ¿Qué es lo que pasa con el salvoconducto? No, pasa esto así, así, así. Nosotros no queremos estar aquí ni queremos comida, queremos continuar. Es lo que es la razón.
En 2016, Panamá cerró su frontera y el gobierno ha reiterado que no permitirá el paso irregular por su territorio. De Ovaldía solo se ingresa o se sale por aire o por mar. Por delante, Costa Rica y Nicaragua, dos países que también han cerrado fronteras a la inmigración irregular. Después, El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Por cierto, en Choluteca, Honduras, en estos momentos, hay otro conglomerado importante de cubanos a la espera de un salvoconducto.
Y en efecto, en Honduras, las autoridades se detuvieron este martes a 31 cubanos y 8 congoleses que ingresaron de manera ilegal al país y 8, cuyo objetivo es llegar aquí a los Estados Unidos.
La policía hondureña precisó en un comunicado que la detención se registró en el punto de Agua Caliente, fronterizo con Guatemala, cuando los inmigrantes viajaban en un autobús del servicio interurbano.
Los inmigrantes se fueron rechazados por las autoridades migratorias de Honduras por no acreditar la documentación necesaria para poder salir del país, por lo que serán regresados a su nación de origen.
En Brasil, una veintena de médicos cubanos residentes allí en ese país han unido sus voces en un video titulado Todos Juntos por el Parol, en el cual reclaman la reactivación del llamado Cuban Medical Professional Parol, que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada de Estados Unidos.
El video enfatiza que ellos trabajaron como esclavos para el gobierno cubano en Brasil, como mano de obra barata, y ahora no podrán regresar a ver a sus familias en el plazo de 8 años que les impone La Habana. Según argumentan, el presidente Jair Bolsonaro no les da el asilo que les prometió y Cuba no les permite acceder a los documentos que necesitan para homologar su título en el extranjero.
Y aquí en Estados Unidos, un balsero cubano que llegó a las costas de la Florida vestido con el uniforme de la policía cubana, era realmente un policía, fue condenado ayer a 2 cadenas perpetuas por el secuestro y asesinato de una mujer y su nieta.
Se trata de Jaretón Jaime Rodríguez Ariol, que se declaró culpable en septiembre pasado del secuestro y asesinato de Elizabeth Rodríguez Rubio y su nieta Angie Carolina Rodríguez Rubio, residentes en el estado de Virginia.
Al declararse culpable y ayudar a encontrar los cuerpos de las víctimas, Rodríguez Ariol evitó la pena de muerte.
Según la fiscalía, el cubano intentó matar a su pareja sentimental tras sentirse celoso por un mensaje de texto que ella recibió en su teléfono.
Son las 6:38, tenemos ahora en la noticia en perspectiva un tema sobre economía. El impacto que tendrá en Cuba el decrecimiento de la economía mundial, un hecho que se está verificando, y también la crisis en Venezuela. Precisamente Tomás Cardoso entrevistó al economista cubano residente en Valencia, España, Elías Amor Bravo.
Bueno, Elías, el pasado viernes, pues, la agencia Reuters, que como usted sabe, la agencia inglesa siempre está muy especializada en los temas económicos, pues a través de su buró en La Habana concluyeron que algunas empresas extranjeras pues están tratando de defender sus intereses que aún tienen dentro de la isla de Cuba en medio del negocio con el castrismo, pero otras están reconsiderando el riesgo de invertir, según algunos expertos, en el momento en que el gobierno de Donald Trump apunta a la revisión del capítulo 3 de la ley Gilberto, que como usted sabe, nunca se ha implementado, el título 3 nunca se ha implementado, sumado a lo de Venezuela. Pero según usted, que también es un economista destacadísimo y conocedor de la realidad cubana, hay otros factores.
Bueno, estamos en un momento crucial para la economía cubana, como venimos diciendo desde hace ya algún tiempo, porque la situación económica de Venezuela, lo más probable es que cause en Cuba una situación parecida a la que se generó tras el derrumbe del muro de Berlín, cuando estuvo en vigor lo que llamó Fidel Castro el periodo especial. Sin petróleo procedente de Venezuela, la economía cubana entra en una bancarrota a nivel mundial y no sé yo bien de qué forma va a pagar las deudas que tiene contraídas, por ejemplo, con el Club de Londres, o las deudas que todavía mantiene con el Club de París y con otros donantes que no forman parte de estos clubes de inversores. En todo caso, si Venezuela deja de enviar a Cuba el petróleo y el gas y los distintos suministros que le ha estado facilitando a precios muy por debajo de los mercados internacionales, la economía cubana se resentirá. Esto es un primer aspecto a tener muy en cuenta. Pero el otro aspecto que nadie le está prestando la debida atención, y sin embargo yo creo que Reuters en alguna medida ya lo está haciendo y otras organizaciones especializadas en mercados de capitales, es el proceso de menor crecimiento que se está dando en todos los países desarrollados. El único que se salva de ese descenso en el crecimiento económico, que la Unión Europea, por ejemplo, el otro día anunció que estará en torno a un 2% de Estados Unidos. Estados Unidos continúa con un boom económico espectacular. El eje fundamental de la economía mundial sigue estando en el Atlántico, aunque buena parte también se ha ido al Pacífico, pero en el Atlántico es donde se está reduciendo el crecimiento económico y eso está provocando que los países desarrollados compren menos productos a los países en vías de desarrollo. Los ingresos que la economía cubana puede recibir se van a ver también resentidos por este menor crecimiento de la economía mundial, que hará que los inversores internacionales discriminen dónde van a colocar sus proyectos de inversión.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. La Casa Blanca no desestima ninguna opción para seguir presionando a Nicolás Maduro para que deje el poder. Y a pesar de que todas las opciones están sobre la mesa, como ha dicho la Casa Blanca, no piensan lo mismo los legisladores en el Capitolio. La opinión de ambas partes las tiene Jorge Agobian.
La crisis en Venezuela no es un tema ajeno en el Congreso estadounidense. El presidente Donald Trump,
the legitimate government of Venezuela,
republicanos y demócratas han alzado sus voces para reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país. Un aparente consenso bipartidista sobre la política exterior de la Casa Blanca sobre Venezuela también pareciera reinar en el Capitolio, excepto por un tema. Como el representante demócrata Alvio Cires, otros legisladores de ambos partidos desestiman la opción militar, que pareciera ser la última de las cartas de la administración Trump.
Si la opción militar no es una opción, ¿cuál sería la opción?
Bueno, la opción es que Maduro se retire, porque Maduro no tiene el apoyo del pueblo. Usted ve las demostraciones en la calle. Esas son demostraciones para que él abandone el país.
¿Y si Maduro no cede y no sale del poder?
Bueno, yo creo que siguen poniéndole presión a Maduro para que se vaya.
¿Cuál sería esa presión si no es la...?
El pueblo sigue tirándose para la calle.
¿Y desde Estados Unidos?
Y de Estados Unidos sigue apoyando al pueblo.
Pero republicanos como el senador Rick Scott mantienen el mismo discurso presidencial.
Considero que necesitamos mirar toda opción que permita, ojalá, que Maduro se vaya de manera pacífica, pero tenemos que mantener toda opción sobre la mesa.
Entre tanto, en el tablero de la Cámara de Representantes, dos proyectos de ley con apoyo bipartidista también están siendo considerados. Uno para otorgar estatus de protección temporal a los venezolanos en Estados Unidos y otro que regularía la venta de equipos antidisturbios al gobierno de Maduro. Jorge Agobian, Washington.
En una entrevista con la agencia EFE, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que las Fuerzas Armadas son el factor que sostiene al régimen de Maduro, aunque afirmó que la mayoría de los militares están descontentos.
Para Guaidó queda claro que hay militares que ya han empezado a dar la espalda a Maduro públicamente. También afirmó que 160 militares activos fueron apresados y aseguró que están están siendo torturados. Según sus datos, el 80% de los militares está en absoluto descontento con el régimen.
Aquí en Estados Unidos, otra figura anuncia su postulación, en este caso para el Senado, por el estado de Arizona. Me refiero al ex astronauta de la NASA, Mark Kelly. Luis Alberto Facal amplía.
El ex astronauta de la NASA, Mark Kelly, se prepara para una nueva misión, esta vez para ser senador estadounidense por Arizona. Kelly hizo el anuncio en un video en su cuenta de Twitter el martes. Me preocupo por las personas, me preocupo por el estado de Arizona, me preocupo por esta nación. Por eso decidí que lanzaré una campaña para el Senado de Estados Unidos. Kelly anunció así su postulación como candidato demócrata al Senado estadounidense. Kelly, de 54 años, es el esposo de la ex representante Gabby Gifford, demócrata de Arizona, quien sobrevivió a un tiroteo en 2011. Los dos aparecieron juntos en el video del anuncio de Kelly, relatando ese periodo difícil de sus vidas y la rehabilitación de Gifford de las heridas de bala. Aprendí mucho de ser astronauta, aprendí mucho de ser piloto de la Marina, aprendí mucho sobre cómo resolver problemas siendo ingeniero, dice Kelly en el video del anuncio de la campaña. Y agrega, pero lo que aprendí de mi esposa es cómo se usa la política para mejorar la vida de las personas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 6:45, de nuevo la información del tiempo, Lázaro Domínguez. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Martínezito? Bueno, pues esperando la mañana y las lluvias aquí en el sur de la Florida. El frente frío débil del sur de la Florida, valga la redundancia, debe estacionarse a partir de esta tarde sobre las aguas del estrecho. Y aunque no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas, los nublados y las lluvias asociadas al frente estarán afectando las provincias occidentales cubanas, las más intensas en la costa norte de Pinar del Río y La Habana. El próximo frente frío llegará al noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Vamos al pronóstico para Cuba. Tendremos nublados con chubascos y tormentas eléctricas sobre Pinar del Río y La Habana, que se irán moviendo por la tarde hacia Matanzas. En las regiones central y oriental estarán parcialmente nublados con lluvias aisladas. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en la región occidental, entre los 29 y los 32 en las regiones central y oriental. Los vientos del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos oleaje en ambas costas orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los en el resto del país. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump admitió la posibilidad de alargar el diálogo comercial con China después de la fecha límite del 1 de marzo y dijo que aún espera reunirse con su homólogo chino Xi Jinping.
Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, quien ha sido reconocido con el premio Osvaldo Payá, afirmó que el único protocolo que acepta es que Cuba entregue a los negociadores de la guerrilla del ELN que están en la isla y que son pedidos por su gobierno.
Puerto Príncipe. Un grupo de 78 presos escapó este martes de una cárcel del sur de Haití después de que manifestantes opositores atacaron el lugar y obligaron a los policías a abandonar el cuidado de los reclusos.
Europa.
Bruselas. La OTAN no tiene intención de desplegar nuevos misiles en Europa pese al desarrollo de este armamento en Rusia en el caso de que fracase el tratado para la eliminación de armas nucleares.
Moscú. El último líder soviético, Mikhail Gorbachev, llamó a Estados Unidos a reanudar un diálogo serio con Rusia sobre el problema de las armas nucleares y alertó de las peligrosas tendencias destructivas en la política mundial.
Londres. El ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, dijo o negó hoy que la primera ministra, Theresa May, planea ofrecer a los diputados elegir entre su acuerdo con Bruselas o un retraso del divorcio.
Asia.
Washington. Los líderes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la región del Pacífico coincidieron en que Corea del Norte continúa siendo una amenaza pese a las conversaciones entre Washington y Pyongyang.
Pekín, la guerra comercial entre China y Estados Unidos fue el tema más censurado por las autoridades chinas en la aplicación local de móvil equivalente a WhatsApp en el 2018.
Manila, un tribunal filipino condenó a cadena perpetua por tráfico de drogas al mexicano Horacio Hernández Herrera, presunto cabecilla del cártel de Sinaloa en Filipinas, detenido en el país asiático hace 4 años.
Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asumió la autoría israelí del ataque que varios proyectiles el pasado domingo en la provincia siria de Al-Qaeda que no dejaron provocar víctimas.
Ramalá, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, declaró que la conferencia de Varsovia sobre el Oriente Medio, que comienza hoy, no cumple con el requisito de una diplomacia seria.
Washington. Senadores estadounidenses de uno y otro partido buscan impedir que cualquier acuerdo de compartir tecnología nuclear con Arabia Saudita impida al reino fabricar armas nucleares.
Son las 6:50 minutos, ha llegado el momento de Mundo Artístico. Alejandro Escalona siente una especial predilección por el cine y precisamente, muy a tono, ha comenzado la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, y se ha exhibido la película Watergate, del director Charles Ferguson.
Los creadores de Watergate, una película sobre el escándalo que llevó a la renuncia de Richard Nixon, inicialmente tuvieron la intención de hacer un estudio ligeramente humorístico sobre el asunto, pero Donald Trump ganó las elecciones en 2016. La película, que se estrena en el Festival de Cine de Berlín, narra la caída del presidente Nixon, comenzando con el robo en las oficinas del Partido Demócrata en el complejo Watergate de la capital estadounidense. La cinta combina entrevistas con imágenes originales y representaciones dramáticas de las conversaciones de Nixon utilizando grabaciones de los propios dispositivos de escucha que el presidente republicano instaló en la Casa Blanca. El director Charles Ferguson comenzó a hacer la película antes de que Trump se convirtiera en candidato, pero una vez que la exestrella de televisión ganó la Casa Blanca, el director ajustó el tono de la película. En Watergate también son entrevistados Carl Bernstein y Bob Woodward, los reporteros del Washington Post, que primero revelaron que el robo de Watergate fue más que un simple robo. El 12 de febrero de 2017, el músico estadounidense Al Jarreau falleció de insuficiencia respiratoria a los 76 años. Al Jarreau recibió un total de 7 premios Grammy y en 1981 creó el álbum Breaking Away.
¿Qué pasó ayer en la Liga Europea? Aquí tenemos a José Pepe Lacayo con una referencia.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el fútbol soccer y los octavos de final de la Champions League, la Liga Europea de Campeones. Son los momentos sublimes del fútbol internacional. El Manchester United sufrió una de las peores derrotas de su historia en la Champions League cuando cayó frente al Paris Saint-Germain 2-0 el martes por la tarde ante su propio público en el Old Trafford Stadium. El equipo visitante, con goles de Presnel Kimpembe y Mbappé en el minuto 60, logró ganar 2-0 y si no fuera por el portero español David De Gea, el Manchester United hubiera perdido perdido este partido fácilmente, 4-5-0. Hubo 6 tarjetas amarillas para el equipo local y el francés Paul Pogba fue expulsado del partido en el minuto 89 por doble amonestación. Así que las cosas se ven muy, pero muy bien para el Paris Saint-Germain cuando se juegue el encuentro de vuelta en París el miércoles 6 de marzo. En el otro partido de la Champions League octavos de final que se jugó el martes por la tarde, la Roma de Italia derrotó en casa 2-0 al Porto de Portugal. Los italianos con goles de Nicolò Zaniolo, 2 de ellos en el minuto 70 y 76, pero descontó para el equipo portugués Adrián en el minuto 79 y ese gol de visita que marcaron los portugueses en Italia pudiera ser sumamente importante cuando se juegue el encuentro de vuelta el miércoles 6 de marzo. Les voy a contar por qué. Si el Porto gana en casa 1-0, la serie terminaría empatada 2-2, pero como el Porto metió un gol de visita en caso de empate, ese gol de visita vale doble y el Porto avanzaría a los cuartos de final. Recuerden que el miércoles 13 de febrero a las 3 de la tarde hora de Cuba, el Real Madrid de visita en Holanda contra el Ajax Ámsterdam. Ahí va a caer un ex campeón europeo. El Ajax ha ganado 4 copas europeas, el Real Madrid 13. También a las 3 de la tarde hora de Cuba, el ex campeón europeo Borussia Dortmund de Alemania en Inglaterra contra el Tottenham Hotspur, que está buscando ganar la Champions League por primera vez en su historia. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA para que ustedes planifiquen su día el miércoles 13 de febrero, casi una jornada completa en la liga con los mejores equipos en acción. El número 1 Milwaukee contra los Pacers de Indiana, número 1 en la Confederación del Este, a las 7 p.m. contra Indiana. El número 3, los 76ers de Filadelfia contra los Knicks de Nueva York a las 7:30. Toronto, el número 2 en la Este, contra Washington a las 7:30. Denver estará jugando contra Sacramento a las 9 de la tarde. Golden State, el número 1 en la costa del Pacífico, contra el número 4 en Portland a las 10:30. Y en el béisbol de las Grandes Ligas no hay noticias. Todavía siguen desempleados por ahora Bryce Harper, Manny Machado, Craig Kimbrell, Dallas Keuchel, Marvin González y Mike Moustakas, todos los peloteros de alto calibre de esta temporada de la Agencia Libre. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Repasamos ahora las principales informaciones en estos titulares.
La OEA considera ilegítimo el referendo sobre la nueva constitución que tendrá lugar en Cuba el 24 de febrero.
Condenan la represión en la isla contra los activistas que promueven la opción del no en este referendo.
Una nueva condición médica agrava la salud del preso político Misael Díaz Paseiro.
Cubanos varados en Panamá, también en Honduras, y médicos cubanos residentes en Brasil quieren que se renueve el programa para emigrar a Estados Unidos.
Miles de personas marcharon el martes en Venezuela para exigir la entrada de la ayuda humanitaria en el país.
El presidente Donald Trump está descontento con el acuerdo sobre seguridad fronteriza alcanzado en el Congreso.
Jurado en Nueva York declara culpable de narcotráfico al mexicano Joaquín El Chapo Guzmán.
6 días de violentas protestas tienen paralizado Haití.
Y España comenzó a juzgar a 12 separatistas acusados de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción Waldo Serrano, acompañado por nuestro editor Alex Rivero. Aquí ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Ahora queden en compañía de Alberto Müller y Exil Garjona con Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.